¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el último viernes del mes de noviembre, es día 26 de este año 2021. Y enhorabuena. Enhorabuena si usted es clase media, porque ha amanecido hoy empoderado. Empoderada, lo habrá sentido, ¿no? Al poner un pie fuera de la cama, ¿no? Esa sensación nueva, reconfortante, de ser dueño de su destino. Empoderado de repente. Y usted no sabe a qué atribuir esa sensación tan poderosa que esta mañana siente, ¿no? Pero yo sí, sí. Yo sí, porque lo dijo ayer la ministra de Hacienda.
Hemos aprobado unos presupuestos imprescindibles para la recuperación económica del país, para las oportunidades de los jóvenes, para empoderar a la clase media, para que nuestros mayores estén tranquilos, especial protagonismo de las pymes.
Son una bendición estos presupuestos, la clase media empoderada, pero son una bendición para los mayores, para los jóvenes, para los de edades intermedias, para los hombres, para las mujeres, para los contribuyentes de género fluido, para los asalariados, los autónomos, los pequeños empresarios, los empleados públicos, los pensionistas. Es que no se ha dejado a nadie fuera, la ministra María Jesús Montero, que está satisfecha e incluso pletórica, como es natural, porque 188 diputados le han dicho sí a sus cuentas para el año que viene. 188, o sea, le han sobrado 12 al gobierno de la mayoría absoluta. Mayoría absoluta más otros 12, pues es un éxito político, pues en efecto lo es. Por segundo año consecutivo, pues en efecto lo es. Éxito para el gobierno y para la ministra, que estuvo anoche en La Brújula. Y dijo cosas muy interesantes, no solo esta del empoderamiento de la clase media, ¿no? Por ejemplo, dijo la ministra que la culpa de todo es del Partido Popular. Que la culpa de que haya hecho falta negociar con 9 partidos distintos, que si Esquerra, que si Bildu, que si el PNV, que si Errejón, que si Compromís, que la culpa de eso es del PP, que ya habría querido ella poder ahorrarse el engorro este de andar pujando con todos estos pequeños grupos, pactando solo una vez con el grupo grande.
Si eso el gobierno pudiera disfrutarlo, le puedo asegurar que probablemente no estaríamos hablando de tener que pactar con 11 formaciones políticas, bastaría con llegar a acuerdo probablemente con menos, con mayor representación.
Sí, nos lo iba a decir, ¿eh? La ministra de Hacienda lo que habría deseado es poder pactar con el PP para no tener que andar con esta geometría tan abundante, más que variable. Bueno, María Jesús Montero es ministra de Hacienda y ministra de hacer oposición al Partido Popular, siempre ha sido así. Entonces, si en las Cortes, según su razón, si en las Cortes ha habido que recurrir a tantos grupos, es por culpa del PP que no quiere negociar y que está en el cuanto peor mejor. Si en Andalucía lo que han naufragado son los presupuestos que presentaba el PP, es culpa del PP porque no ha querido negociar. No porque la oposición andaluza esté en el cuanto peor, mejor y no sé. Le dijo ayer a Juan Ramón Lucas, la ministra, si es que el PP se ha dado de baja en esta legislatura.
Vivimos en una legislatura en donde el Partido Popular no quiere renovar el Consejo General de Poder Judicial, no quiere pactar presupuestos, no quiere llegar a acuerdos de pacto de Estado. Usted me tendrá que reconocer que es realmente complicado pactar con alguien que no quiere.
Bueno, lejos de reconocérselo, Juanra le tuvo que recordar a la ministra que su gobierno acaba de pactar con el PP nada menos que los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional o los nuevos consejeros del Tribunal de Cuentas.
Han pactado con ellos el Tribunal Constitucional y están a punto de llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial.
Pues eso espero, ¿no? Espero que después del pacto de los primeros órganos, lo espero, que haya renovación del Consejo General del Poder Judicial y se cumpla la Constitución.
Dice, si es que no quieren pactar nada, dice, pero si lo acaban de pactar, dice, bueno, pues espero que sigan pactando. Si pactan porque pactan, si no pactan porque no pactan. Pues rápido se le había olvidado a la ministra de Hacienda los cantos aquellos al entendimiento y a la buena disposición de los populares que hace solo un mes, cuando anunciaron lo del Constitucional, hicieron su colega, el ministro Bolaños, y su jefe, el presidente Sánchez. Naturalmente que el PP solo pacta cuando le interesa, es verdad. Y el gobierno con el PP solo pacta lo que le interesa. El Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, los sillones de Radio Televisión Española, que ese fue el primer pacto que alcanzaron los dos partidos en esta legislatura. El reparto de sillones conforme a las afinidades de cada uno de los aspirantes del Consejo de Radio Televisión Española, como pactaron en su día otras cosas. Se pactó la Ley de Protección de la Infancia, que salió por unanimidad en el Congreso. Se pactó el ingreso mínimo vital, que salió sin un solo voto en contra en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, en su afán este de culpar de todo al PP, llegó la ministra al extremo de darle a Juan Ramón Lucas la siguiente respuesta cuando él le planteó las sospechas que generan los acuerdos alcanzados por el gobierno con los partidos independentistas como Esquerra o como Bildu.
Previamente a la llegada de este gobierno, es verdad, ¿no?, que durante mucho tiempo y sobre todo con las mayorías absolutas del Partido Popular ha habido bastante oscurantismo respecto a cuáles son las cuestiones que se daban o que se entregaban o se concedían.
Es normal que haya sospechas porque cuando el PP tenía mayoría absoluta había pactos ocultos sobre las cosas que se concedían. A ver, ministra, cuando Rajoy tenía mayoría absoluta es que no necesitaba pactar con nadie, ni ceder nada a nadie, ni conceder nada a nadie. Bien lo recuerdan los grupos parlamentarios de aquella época. El PP tenía el rodillo parlamentario y por eso no había concesión que valga. Y por eso el señor Rajoy pudo hacer cuantas reformas quiso. Y las que no hizo fue porque no quiso. Porque tenía mayoría absoluta, fruto de la pésima opinión que la mayoría de los votantes en el año 2011 tenía de la gestión económica de Zapatero. Y cuando en la segunda legislatura Rajoy se quedó sin mayoría absoluta, porque los votantes así lo decidieron, entonces sí, entonces tuvo que negociar con Ciudadanos, con el socio de siempre y para todos, que es el Partido Nacionalista Vasco, y así aprobó las cuentas del año 2018. Esta fue la versión de entonces de la geometría variable, cuentas del 18 que heredó Sánchez. Y se acuerda la ministra que lo primero que le dijo el PNV fue: las cuentas no se tocan, ¿eh?, que tienen que seguir como las pacté yo con el de antes, con el señor Rajoy. Bueno, la historia de los últimos años. El gobierno de ahora, es verdad, puede sacar pecho y de hecho lo saca porque ha recabado el respaldo de una mayoría absolutísima del Congreso de los Diputados, como recabará un apoyo abrumadoramente mayoritario en el Senado. Para unas cuentas que, acuérdense, recogen más gasto y más inversión pública que nunca, gracias al dineral que nos llega de la Unión Europea, que nos tiene que inyectar, y cuyo punto más endeble siguen siendo las previsiones que se han hecho de crecimiento económico y de ingresos para la Hacienda del Estado para el año que viene. ¿Por qué? Pues porque están cuestionadas ambas previsiones, por la pérdida de fuelle que está reflejando la contabilidad nacional y por el subidón de los precios, la inflación, que el gobierno quiere creer que va a ser un fenómeno pasajero, pero que está por ver que en efecto lo sea, ¿no? Hoy el megavatio hora lo tenemos en 227 euros de media y estamos, el país dice hoy que esta es la semana, en la media de la semana más cara de la electricidad que hemos tenido, y estamos a un mes y poco más de que termine el año. Y con el compromiso del gobierno y del presidente Sánchez de que llegaremos a la Nochevieja, lo veremos, con el coste de la electricidad igual que lo teníamos en 2018. Año y medio después, el coronavirus sigue ahí y el riesgo de que se complique la situación hospitalaria de aquí a Reyes, pues también existe, también está ahí, por más que a día de hoy la tasa de hospitalización en nuestro país esté en niveles muy bajos. Pero está creciendo, aunque estemos también en niveles bajos de incidencia, está creciendo todos los días un poquito la incidencia acumulada y eso hace que tengamos cambios a la vista en vacunación y en restricciones. ¿En vacunación por qué? Pues mire, porque la Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a la vacuna para los niños de la Pfizer, niños de entre 5 y 11 años, porque ahora los gobiernos nacionales tienen que decidir si le ponen la base y vacunan a los menores, y el gobierno de España ha decidido que se hace, y por eso los gobiernos autonómicos ya están preparando los planes para vacunar. Seguramente empezarán antes de Navidades a los críos entre 5 y 11 años, porque son los que están presentando hoy una tasa de incidencia en algunas comunidades autónomas superior a la media, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, porque la Comisión Europea también ha dicho que el pasaporte de COVID está muy bien, pero que tiene que caducar si las personas que ya han perdido la inmunización o que ya están en fechas de someterse a la tercera dosis o a la dosis de refuerzo no lo hacen. Que no sea indefinido el pasaporte COVID en cuestión. Y luego, porque en nuestro país pues tenemos medidas a la vista, precisamente a vueltas con el certificado COVID. O sea, novedades en restricciones de horarios y de aforos todavía no están planteados, pero sí se van ampliando la exigencia de presentar el pasaporte del coronavirus para acceder a locales de ocio, a hostelería. O, en el caso de Cataluña, que es quien ha dado un paso más, desde hoy es obligatorio mostrar el certificado COVID, ojo, para acceder a restaurantes, a gimnasios y también a las residencias de mayores.
Pasaporte COVID no obliga a la vacunación. Sí que es verdad que incentiva a ella, pero si tú puedes demostrar, acreditar que has pasado la enfermedad en los últimos 6 meses o tienes una prueba PCR o TAR de antígenos, puedes hacer uso de este pasaporte. Si hay alguna persona que acude a una de estas residencias y no está vacunado y necesita hacer un antígeno, se la va a poder hacer allí mismo.
Lo dijo la portavoz del gobierno de Cataluña. En Navarra, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha bendecido la petición del gobierno autonómico. En Navarra también, lo que pasa es que no entra en vigor hasta mañana la exigencia del certificado COVID. Todos los locales de hostelería, en principio hasta después de las fiestas navideñas en Navarra. En Galicia ya se venía pidiendo, en Baleares el lunes se concretarán las nuevas limitaciones. En Andalucía se estudia hoy, decía el gobierno autonómico, para qué limitaciones o para qué actividades se podrá pedir el certificado COVID si el Tribunal Superior lo autoriza. Comunidad Valenciana está previsto que empiecen a reclamarlo también o a pedirlo para el megapuente de diciembre. Es decir, que se está moviendo el asunto y si todas estas medidas que se van aplicando, que se van ampliando, no revierten la tendencia creciente que se está produciendo en los contagios y a medida que se acerquen los días gordos de las fiestas familiares, lo probable es que vayan incrementándose las exigencias y las limitaciones. O sea que no va a ser lo del año pasado, pero tampoco va a ser todavía lo de antes de que todo esto empezara.
Carlos Alsina, en Onda Cero.